Quiero que tenga el pasaje en sus manos y me siga con su vista mientras leemos. Romanos capítulo número 15, leo versículos 1 al 13. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, nos acercamos a tu palabra y te pedimos, Padre, que tú abras los ojos espirituales de nuestros corazones para que podamos vernos en ella cual espejo y podamos ver lo que tú quieres mostrarnos, Señor, sobre nuestra necesidad de Cristo. Nos puedas mostrar el poder, la gracia, la esperanza que tenemos en Él, de tal manera que nosotros seamos transformados de gloria en gloria en su imagen. Y podamos así, Señor, nosotros tener relaciones que muestren a Cristo, que glorifiquen tu nombre por medio de Jesús. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. No nos permita salir de este lugar como llegamos, sino que tu palabra nos moldee. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es bien clara al mostrarnos que el deseo expreso, claro, de Dios en sus tres personas es la unidad de su pueblo, la unidad de los creyentes en todos los sentidos. El muy conocido Salmo 133, un corito que cantamos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De hecho, ese Salmo lo que está describiendo es el deleite de Dios. Dios el Padre se deleita en la unidad de su pueblo, de sus hijos. Pero tenemos también ese deseo expreso de la unidad en Dios el Hijo. En Juan, capítulo número 17, lo que se conoce como la oración intercesora de Cristo, la oración sacerdotal o sumo sacerdotal, el Señor está orando pocas horas antes de su muerte por sus discípulos, y en esa oración, si usted ha leído ese pasaje, al menos 5 veces el Señor pide al Padre por unidad. Señores, lo que el Señor está pidiendo justo antes de morir, y 5 veces dice que sean uno, que sean uno, que sean uno. El deseo del Hijo es la unidad de su pueblo, y de hecho dice en ese texto que eso sería la evidencia al mundo de que Él es el enviado del Padre. Pero la unidad también es el deseo claro y de hecho la operación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En Efesios 4:3 la palabra dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es decir, el Espíritu es el responsable de crear esa unidad. Que por cierto, ese texto de Efesios nos enseña que la unidad no es algo que nosotros tenemos que crear, la unidad ya existe. Lo queramos o no, los creyentes estamos todos unidos, Señor, estamos unidos. Y ese texto presenta 7 cosas que unen de manera ineludible a todos los cristianos. El Espíritu ya ha hecho esa unidad. Nuestro trabajo es mantener la unidad que ya tenemos. hacer que esa unidad, que es una realidad en la esfera espiritual, se convierta también en una realidad en la práctica, en la manera como nosotros nos relacionamos unos con otros. O sea que en la Biblia es claro el deseo de Dios de que haya unidad entre los creyentes, en el pueblo de Dios y en todas las esferas de las relaciones humanas. Y precisamente este pasaje de Romanos que nosotros hemos leído, del capítulo 15, versículo 1 al 13, Pablo nos está llamando a esto. Pablo nos llama a mantener la unidad en Cristo para la gloria de Dios. Si usted mira especialmente los versículos que están en el centro, mira el versículo 7, él dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y ese recibíos tenemos que ponerlo en el contexto que ya hemos visto en esta carta. Nosotros vimos ese mismo mandato en el capítulo 14, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, nomás tiene que mirar el capítulo anterior. Y él nos llamó a recibir al débil en la fe. Y dijimos que recibir allí es entrar en nuestra comunión. Es no dividirnos, no separarnos. Es no tener prejuicios uno contra otro, sino mantener la comunión. Eso es lo que nos está diciendo. Debemos recibirnos como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pero si quiere ya específicamente con la palabrita unidad, lo vemos en los versículos anteriores, versículos 5 y 6. Miren su Biblia, ahí está la idea central del pasaje. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es un llamado a la unidad en Cristo para la gloria de Dios. Esa es la idea del pasaje. Claro, tenemos que recordar que en el contexto inmediato a la unidad que Pablo se está refiriendo aquí es la unidad entre judíos y gentiles, es decir, los no judíos y los judíos en el pueblo de Dios. Si usted nos ha seguido en esta serie de estudios, vimos en el capítulo 14 que había un choque de culturas en esta iglesia, en Roma. Habían creyentes judíos que seguían aferrados a sus tradiciones y costumbres judías que venían de la ley de Moisés, es decir, ellos querían mantener los códigos alimenticios, ellos querían mantener los días de fiesta del calendario judío, pero había un gran número, posiblemente el mayor número de creyentes en Roma, eran gentiles, que no tenían esas costumbres, no tenían esas tradiciones y sabían que en Cristo nosotros ya no estamos bajo esos códigos alimenticios, bajo esas leyes ceremoniales, bajo esos días de fiesta. Todo eso lo hemos hablado, todo eso era figura de lo que había de venir, todo eso era figura que se cumple en Jesús, por eso no estamos llamados a guardar esas cosas, pero esas diferencias culturales estaban causando un choque, había fricción en esta iglesia, de tal manera que Pablo nos deja ver que los gentiles menospreciaban a los judíos por estas cosas que ellos no hacían, y por otro lado los judíos juzgaban y condenaban a los gentiles porque hacían esas cosas que ellos no hacían. Y Pablo obviamente está viendo el potencial que hay en estas fricciones para fragmentar la iglesia, dividir la iglesia. El peligro era que se formara una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles. Un problema que de hecho ha pasado varias veces en la historia. Todo lo contrario a lo que Dios quiere. Hay iglesias todavía hoy que están dirigidas a grupos particulares, ¿ok? Hay iglesias de judíos, hay iglesias de afroamericanos, hay iglesias de todo, señores. Hay iglesias de bikers, hay iglesias de cowboys, hay iglesias de surfers, hay iglesias de jóvenes, hay iglesias. De hecho, yo conozco de una iglesia que tiene dos cultos diferentes. Y así que se llaman, el culto de los jóvenes, el domingo, y el culto de los ancianos. Señor, eso es todo lo contrario a lo que Dios quiere para la iglesia. Dios no quiere grupos, sectas, divididas. Dios quiere que seamos un pueblo diverso, variado. Allí es que se ve la gloria de Dios, en esa diversidad, colaborando juntos, unidos juntos en Cristo. Y Pablo, viendo el peligro de esta división, de esta fragmentación de la iglesia, vimos en el capítulo 14, le dice, les da instrucciones de cómo manejar estos asuntos, que son en realidad asuntos de libertad cristiana, cómo debemos pensar sobre estos asuntos y cómo debemos relacionarnos. Pero ahora, en el versículo 15, en los versículos 1 al 13, él cierra esta sección haciendo un llamado general a la unidad, a mantener la unidad de la iglesia en Cristo para la gloria de Dios, como nosotros vimos, pero no solo nos llama a la unidad, La bendición de este pasaje, la grandeza de este pasaje es que nos dice cómo podemos lograr esa unidad. ¿Cómo se logra esa unidad entre creyentes? No solo en la iglesia, aunque el texto habla específicamente de la iglesia y entre judíos y gentiles, por eso todos esos versículos del 8 en adelante, hablando de los gentiles, porque está hablando de esta unidad de judíos y gentiles, pero los principios que aprendemos aquí aplican a todas las relaciones humanas. De hecho, usted ve que Pablo dice en ese versículo número 1, donde él dice, no agradándonos a nosotros mismos, versículo 2, a cada uno agrade a su prójimo. O sea, que esto aplica a todas las relaciones humanas, al prójimo. ¿Cómo nosotros podemos mantener la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad cuando somos compañeros de trabajo con otros creyentes? Ese es el punto. ¿Cómo mantenemos la unidad? De eso se trata este pasaje. Esto es, si pudiéramos decirlo así, la receta bíblica. No para crear la unidad, recuerde que la unidad ya existe. En la iglesia la unidad ya existe. En el matrimonio la unidad ya existe, ¿ok? Estamos unidos, somos uno en Cristo, lo queramos o no. En la familia la unidad existe. La unidad existe, es cómo la mantenemos. Bueno, Pablo nos da aquí varios principios que nosotros vamos a aprender hoy. Principios sencillos, pero sumamente profundos y difícil en nuestra naturaleza humana de hacer. Nada más usted tiene que ver el primero de esos principios que Pablo nos enseña aquí es darle la prioridad a los demás. ¿Tú sabes cómo mantenemos la unidad? Dale la prioridad a los demás. Mire versículos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y por supuesto, para entender la profundidad de este pasaje, tenemos que recordar quiénes son los fuertes. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y eso lo hablamos en versículos anteriores. Decíamos que el fuerte es la persona que es más madura en Cristo, que tiene un mejor conocimiento de la palabra, en este caso particular, que tiene una mejor instrucción sobre su libertad cristiana, que era el problema que había aquí, ¿ok? Ese es el fuerte, el que es más maduro, mejor instruido. El débil era el hermano menos maduro, que necesitaba instrucción todavía, de nuevo, en este contexto específico sobre la libertad que tenía en Cristo para ya no seguir esos códigos alimenticios, esos días de fiesta de antes. Y lo importante que quiero señalar es que Pablo pone el énfasis, como así lo pone en el capítulo 14, sobre el fuerte. O sea, es la responsabilidad del fuerte, del maduro, hacer lo que agrada a Dios, hacer lo que Dios manda para buscar la unidad en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. Voy a hablar mucho de matrimonio hoy, porque nosotros, gracias al Señor, no tenemos aquí problemas de choques culturales, pero sí hay muchos problemas en los matrimonios, en la iglesia de Dios en general, ¿ok? No específicamente en esta iglesia en general. Entonces, quiero hablar mucho de matrimonio hoy. ¿Cómo nosotros podemos mantener la unidad en el matrimonio? Bueno, el más maduro, y de hecho tú vas a mostrar tu madurez de esta manera, eso yo se lo digo a las parejas. Yo le digo, ustedes saben cómo vamos a ver quién es el más maduro de ustedes dos. El primero que se disponga a hacer lo que Dios manda para reconciliar la situación, para mantener la unidad en el matrimonio, ese va a mostrar ser el más maduro, ¿ok? Porque a ese que le está puesta la carga, dice el apóstol Pablo, los fuertes soporten la flaqueza de los débiles. Ahora, ¿qué es eso que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios dice que yo debo hacer o que el fuerte, el maduro debe hacer para mantener la unidad, para no dividir las relaciones humanas? Simple y sencillamente, favorece al otro. Él lo dice claro. No agradarnos a nosotros mismos, sino cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Simple y sencillamente, cede a tus derechos, cede a tus deseos, cede a tus planes, a tu pensamiento. Por amor de Dios, por amor de Cristo, para la gloria de Dios, vamos a ver, y por mantener la unidad. ¿Por qué se producen los problemas? En todos los contextos. Es la lucha de cada uno querer imponer su voluntad. Ella quiere algo, él quiere algo. Y entonces empezamos a pelear porque ninguno está dispuesto a ceder. ¿Cómo se resuelve el problema? Que el más maduro diga, mira, está bien, no hay problema. Vamos a hacerlo como tú quieres. Ahora eso no nos sale natural, hermanos. Pero es lo que muestra el carácter de Cristo. De hecho, si usted mira el versículo 3, Pablo nos deja ver que ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué muestra la madurez eso? Cuando uno de los dos, cuando estamos en un conflicto, tenemos diferencias de opiniones, estamos discutiendo por algo, uno de los dos decide tomar esta actitud de Cristo y decir, ojo, por cierto, debo señalar, Pablo dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿ok? Él está dejando claro que yo no voy a ceder en todos los casos. Si lo que la otra persona quiere, si lo que mi pareja quiere es algo que no es bíblico, esa es la idea de bueno, que es conforme a la palabra de Dios, siempre y cuando lo que el otro quiera no sea antibíblico. Hermano, cede para que ya se termine la discusión y se termine el pleito. El más maduro, ceda, ¿ok? En lo que es bueno. Obviamente, bueno, pastor, estábamos teniendo un lío porque mi marido quería que viéramos pornografía. No, ahí no vamos a ceder, ¿verdad que no? Ahí no vamos a ceder. Pero en lo que es bueno, siempre y cuando no sean cosas antibíblicas, cede. Y eso muestra el carácter de Cristo. Mira el versículo 3, como el apóstol Pablo dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo es el ejemplo máximo de alguien que estuvo dispuesto a ceder sus derechos, sus prerrogativas, aún su comodidad. Todo lo cedió, ¿por qué? Por buscar la unidad entre nosotros y Dios. Eso no fue lo que hizo el Señor. El Señor no se beneficiaba con nada de nosotros, pero Él hizo lo que había que hacer. Él renunció a su trono de gloria. El Señor estaba allá en los cielos, recibiendo la gloria de los ángeles, la alabanza de los ángeles, día y noche. Dice el profeta Isaías, hay ángeles delante del trono diciendo, santo, 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 Jehová, Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, día y noche. Y Juan nos dice, ese que vio Isaías era el Señor Jesucristo. Y ese Cristo renunció a su trono de gloria. Tomó forma humana, no temporalmente, hermano. ¿Usted entiende? Por eso que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Cristo tomó forma de hombre por la eternidad. O sea, en el cielo lo vamos a ver con un cuerpo humano, glorificado, pero un cuerpo humano. O sea, Él renunció, por eso dice Pablo, a ser igual a Dios, a tener la forma de Dios. Y renunció a eso y vino a este mundo y se sometió a toda clase de vicisitudes y de aflicciones y luego murió la muerte más maldita que podía haber. ¿Y por qué hizo todo eso? Para buscar la unidad de nosotros con Él mismo. Él renunció a todo eso para traernos a la comunión con Él. Él vivió la vida que Él demanda de nosotros. Él murió la muerte, llevó el pago que Él demanda de nosotros. Él cedió, Él asumió para poder traernos a la comunión con Él. Y Pablo nos dice, es el ejemplo que tenemos que seguir. Así como se consigue la unidad en la iglesia, cuando el más maduro, cuando el que tiene el carácter de Cristo, por el bien de la unidad, por la gloria de Dios, simplemente renuncia a sus derechos, hermano. Renuncia a sus deseos y dice, ok, mira, vamos a hacerlo como tú quieras. Simplemente para que ya haya paz en medio de nosotros, ¿verdad? Para que esto no nos separe. De hecho, Pablo es muy enfático en esta manera de mantener la unidad, porque es la misma forma que nos habla en Filipenses. Si usted va, busque conmigo Filipenses capítulo 2, en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 al 9, Pablo, yo sé que usted ha oído que la Filipenses es la epístola del gozo, ¿verdad? Porque se habla mucho del gozo, regocijaos, gozaos, se habla mucho de gozo, pero lo que mucha gente no se percata es que hay un tema secundario, podemos decir, pero que está casi al mismo nivel que el tema del gozo, el epístola al Filipenses, y es de la unidad. Usted puede buscar en cada capítulo sin excepción de la carta a los Filipenses, Pablo habla de unidad y de unidad y de ser uno. ¿Por qué? Bueno, si usted lo entiende al final de la carta. En el capítulo 4, Pablo nos deja ver que había dos hermanas. ¿Cómo se llama esa hermana? Evodia y Cinti, eso es lo que a mí me gusta de esta iglesia. Yo sé que yo pregunto y la gente sabe Biblia en esta iglesia. Gloria al Señor por eso. Va a responder. Y si no sabe Manadi, Josefina dice. Pero la idea es que, el punto es que habían dos hermanas que tenían un bochinche en esta iglesia. Y por eso Pablo desde el principio está hablando de la unidad, de la unidad, de la unidad. Y al final dice, ayúdenme a estas hermanas ahí que combatieron junto conmigo. Eran dos hermanas aparentemente del Ministerio de Misiones de la iglesia, que estaban teniendo conflicto entre ellas. Y Pablo, uno de los llamados más grandiosos a la unidad es este del capítulo 2 de Filipenses. Y Pablo comienza poniendo la unidad, como mismo estamos hablando en Romanos, sobre la base del Evangelio. Recuerde que todo lo que Pablo está diciendo desde el capítulo 12 de Romanos hasta aquí, incluyendo este tema de la unidad, está bajo el mandato de rendir, por las misericordias de Dios, rendir nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, basado en las misericordias de Dios, es lo que Pablo hace en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, está poniendo todo otra vez sobre la obra de Cristo, sobre lo que Dios ha hecho, sobre lo que Dios nos ha dado. Entonces dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, aquí está el llamado a la unidad, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, tres llamados a la unidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, no te exaltes, no te creas mejor, no creas que tus planes siempre son mejor, tus ideas siempre son mejor, lo que tú quieres siempre es lo mejor. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y aquí va, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. De hecho, esa palabrita también no está en el original, la agregó Reina Valera, cada cual mirando por lo de los demás. Es el mismo mandato de Romanos. ¿Tú sabes cómo mantenemos la unidad? Cede. Si lo que el otro está proponiendo no es antibíblico al final, por amor a Cristo, para la gloria de Dios, para mantener la unidad. No vale la pena, hermano, estar peleando por tantas cosas que peleamos en los hogares, en la iglesia, discutiendo. Cuando a mí me vienen hermanos que están peleando porque ella quiere la pared verde y él la quiere azul. Pero por amor de Dios, de verdad, no vamos a dividir por el color de una pintura. Píntala del color que tú quieras, píntala negra que tú quieras, ¿cuál es el problema? Pero peleamos por cualquier cosa. Porque queremos imponer nuestro deseo, queremos imponer nuestra voluntad. Eso no son cosas morales. Si tenemos que ceder, cede. Ese es el ejemplo de Cristo. Míralo aquí. Pablo entonces nos lleva en el versículo 5. ¿Cuál es nuestro ejemplo? De Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, Cristo pudo renunciar a sus derechos, a su posición, por amor a ti, para reconciliarte con Él, y tú no puedes renunciar a tus derechos, y tú no puedes renunciar a tus deseos. O sea, el Señor del universo puede renunciar a todo por la unidad, pero yo no. Nosotros estamos más altos que Él, Pablo nos está diciendo. Por eso, vístete de humildad y tomemos este corazón de Cristo. Y hermano, yo quiero hacer una nota aquí importante, porque esto aplica incluso, esto es verdad, aún a pesar de la autoridad masculina que enseña la Biblia. Porque los hombres somos muy dados a jugar esa carta en el matrimonio. Bueno, yo soy el hombre, yo soy la cabeza, yo soy que decido. Sí, eso es verdad, que el hombre ha sido puesto por cabeza para tener la última palabra, tomar la decisión, y por supuesto que esa última palabra no siempre sea, sí, mi amor, lo que tú digas, como dicen por ahí, ¿ok? El hombre es la cabeza, pero lo que muchos hombres no acaban de entender es que tú has sido puesto por cabeza para el beneficio de tu mujer, es que tú fuiste puesto, ¿ok? Nosotros hemos sido puestos, dice Pablo, por cabeza, de la manera que Cristo ha sido puesto por cabeza de la iglesia, y en Efesios 1 Pablo nos dice que Cristo ha sido puesto por cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. La autoridad masculina no es autoridad para yo hacer lo que yo quiera, es autoridad para yo hacer lo que es mejor y de hecho lo que agrada a mi mujer. Esa es la autoridad. Si no, lea 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 dice, el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Cuál es la misión de un hombre? Agradar a su mujer. Entonces, tú tienes la autoridad, pero esa autoridad es para decirle, mi amor, ¿qué es lo que tú deseas? Y siempre que tú puedas, agrada a tu mujer. Esa es la idea. Eso muestra el corazón de Cristo. Eso es lo que Cristo hace. ¿O tú crees que Cristo tú tienes que obligarlo a que te dé lo que es bueno para ti? No, nosotros le pedimos porque confiamos que si es algo que es bueno para nosotros, Él nos lo va a dar. Y esa es la autoridad que nos ha dado como hombres. Sí, somos la cabeza, somos la autoridad, pero una autoridad que nos ha sido dada para agradar a nuestra mujer, ¿ok? Para nosotros, de hecho, dice Deuteronomio, alegrar a nuestra mujer. Yo le digo a los hombres, mira, es que la regla del matrimonio para un hombre es que tú siempre tienes que decirle que sí a tu mujer, a menos que tú tengas que decir que no. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Porque tener que decir que no, no es lo mismo que yo quiero decir que no. Tener que decir que no es que lo que ella está pidiendo es una imposibilidad. No, mira, mi amor, eso definitivamente no podemos. No hay forma de que podamos hacer eso. No tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, y tú le estás enseñando por qué no se puede, ¿ok? No tenemos, no es bíblico, lo que sea. Entonces, el hombre, como regla, debe decirle que sí a su mujer, a menos que tenga que decir que no. Porque eso es lo que hace un hombre, eso es lo que muestra el carácter de Cristo. Pero igual, déjeme decirle, porque ¿verdad? Las mujeres están toditas contentas ahora. Pero ese mismo versículo, ¿tú sabes lo que dice? Y la casada también tiene cuidado de la cosa de esta vida. ¿De qué? De cómo agradar a su marido. Eso quiere decir que la mujer también debería querer decir, no, mi amor, pero vamos a hacerlo como tú quieres. Oye, si fuéramos matrimonio bíblico, de verdad, las discusiones no serían porque cada uno quiere imponer su voluntad, es porque cada uno quiere hacer lo que el otro quiere. Que no, que vamos a hacerlo como tú dices. Que no, que como tú dices. Que el pleito se arme así. Es un pleito bíblico en el matrimonio. Peleando porque queremos complacer al otro. No, pero así no es que son los pleitos. Es porque cada uno está jalando para su lado. En vez de buscar agradarnos unos a otros, eso es lo que dice Pablo. ¿Tú sabes cómo se acaban los problemas en el matrimonio? Vive para agradar a tu pareja. Vive para agradar a tu pareja. Que en todo lo que tú puedas agradarlo, en todo lo que tú puedas decirle sí, mi amor, dale sí, mi amor. Eso muestra el carácter de Cristo. Ese que cede aún a sus derechos, aún a su prerrogativa, aún a sus deseos, con tal de hacer lo que es mejor, bueno para el otro, lo que traerá la felicidad del otro. Ese es el ejemplo de Cristo y ese es el llamado. Así que si volvemos al pasaje, el primero, ese es lo primero que nosotros necesitamos para mantener la unidad en todas las relaciones humanas, en la iglesia, en el matrimonio, en donde sea, es darle prioridad a los otros. Ten este mismo sentir de Cristo, ten esta misma actitud de un siervo, de que yo estoy para hacer lo que sea mejor, lo que sea bueno, aún lo que el otro desea, siempre y cuando no sea malo. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice, y algo que va de la mano con esto, porque sin esto no podemos hacer aquello, es que tenemos que poner toda nuestra esperanza en Dios. Mire que al menos dos veces en este pasaje, Pablo habla de la necesidad de que nuestra esperanza esté puesta en Dios para nosotros mantener la unidad. Mire versículos 4 y 5. Porque las cosas que antes escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Y esto parece un trabalengua las cosas que él dice aquí, pero lo que él está diciendo es esto. El Dios, que es el versículo 5, que es el Dios de la paciencia y de la consolación, les dé por medio de su palabra, que es lo que dice el versículo 4, la paciencia y la consolación que llevan a la esperanza, o sea, la esperanza de que en Él tendremos esa consolación que nosotros necesitamos, de tal manera que con esa esperanza que yo tengo en Dios, yo pueda rendir mi derecho y hacer lo que el otro quiere. Le voy a explicar en un momento más la idea de esto, pero mire el 13, a ver si ahí lo ve más claro. Y él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Uno y otra vez, nos está hablando de la esperanza, necesitamos esperanza. La esperanza, dicen por ahí, de hecho es bíblico, es la madre del amor cristiano. ¿Cómo yo puedo amar a otro a ese nivel de yo desprenderme yo, despojarme de mí mismo? Bueno, yo necesito tener mi esperanza puesta en Dios, esa es la idea, y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Aquí nos presenta otros elementos de la esperanza, el gozo, la paz, la fe, el creer. Es decir, para que me entienda, lo que Pablo está diciendo, la única manera que yo voy a poder hacer eso, de yo rendir mis derechos, de yo decir, sí, mi amor, vamos a hacerlo como tú quieras, en vez de yo imponer mi voluntad, es que mi esperanza de gozo, de paz, de consuelo, de seguridad, de lo que sea, esté puesta en Dios y no en la cosa de esta vida. Porque ¿por qué peleamos por la cosa? Precisamente porque creemos que las cosas de esta vida es que nos van a dar felicidad. No, si no nos vamos de vacaciones donde yo quiero, entonces no voy a disfrutar las vacaciones. Yo estoy poniendo mi esperanza, mi esperanza de gozo, mi esperanza de paz, mi esperanza de seguridad. Oye, ¿cuánto pleito hay? Porque, no, pero es que si no se hace esto, entonces va a pasar. O sea que tu seguridad está en eso, ¿eh? Tu seguridad está en el dinero que tiene el banco, tu seguridad. No, nuestra seguridad está en Dios. Y por eso es que peleamos, señores, peleamos porque hemos puesto nuestra esperanza en cosas de esta vida. Y como esa es nuestra esperanza, ahí es que está nuestra plenitud, ahí es que está nuestro gozo, ahí es que está nuestro deleite. Vamos a pelear y vamos a matar si es necesario para conseguir. Eso es lo que dice Santiago. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué matamos? Porque tenemos un corazón desbocado por cosas de esta vida. Hay ídolos que tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rendir, vivir para complacer a nuestra pareja? Simplemente poniendo nuestra esperanza en Dios. Cuando yo sé que, como dice el poeta dominicano Peñasuazo, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. No me voy a desesperar. Tremendo poeta. Y cantando canciones cristianas. La última es de que pegado de Dios. Ay, mi madre. Pero la idea es que cuando yo tengo mi esperanza está puesta en Dios, mi felicidad no depende de dónde nos vamos de vacaciones, ni de qué color está pintada la pared, ni dónde vamos a desayunar, ni qué vamos a comer. Mi plenitud está en Cristo. Mi esperanza está en que el Señor llenará todos mis anhelos, todos los deseos de mi corazón. Mi esperanza está en que el Señor me sostendrá. Mi esperanza está en que el Señor me proveerá lo que yo necesito. Aún cuando, mira, a mí hay veces hermanas que me dicen, pastor, pero es que mire, si yo me someto a todo lo que ese hombre dice, ¿qué va a hacer? No, vamos a quebrar y nos vamos a morir. Y yo digo, ah, porque es de él que tú dependes, ¿verdad? Es de tu marido. No, mi hija, tu marido es el instrumento que Dios está usando para sostenerte. Pero tú sabes que si tu marido te muere, el Señor se va a seguir sosteniendo, igualito. No, no. Entonces, tu esperanza no está puesta en tu marido, ni en lo que él hace o deja de hacer. Tu esperanza está puesta en Dios, es ahí que tiene que estar. Y si tu esperanza está puesta en Dios, tú sabes que el Señor va a cuidar de ti como sea. Yo siempre le digo a las hermanas, porque es el ejemplo más grandioso para mí de la Biblia, y es en el contexto que se habla de eso en la Biblia, donde Pedro dice, hablándole a la mujer que se sujete a su marido, y le dice, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, tenían su esperanza en Dios y por eso se sujetaban a su marido, y te pone el ejemplo más grandioso de la historia, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Señores, Sara se sometía a Abraham hasta en lo que no debía someterse. Como cuando Abraham le dijo, mira Sara, yo no entiendo esa cuestión. Usted tiene que explicarme a mí cómo una mujer de 80 años estaba tan buena que él creía que se le iban a quitar donde sea. Era una mujer de 80 años, pero él tenía miedo que donde quiera que iba me van a matar para quitarme la mujer. No sé qué mujer de 80 años era esa. No entiendo. Pero la idea es que Abraham siempre tenía este miedo. Bueno, me van a matar para quitarme la mujer. Mira, si vienen y preguntan, tú eres mi hermana. Entonces, no era mentira, no eran cosas de Abraham. Porque usted dice, no, es que ese viejo le gustaba mucho a su mujer. No, la doña se veía bien, porque es verdad que dos veces vinieron y le dijeron, mira, y esa, no, esa es mi hermana. Ah, pero yo quiero casarme con ella. Dos veces le vinieron a quitar a la vieja de 80 años. ¿Y qué hizo Abraham? Mira, Sara, vete que... Le dijo que se fuera. Usted no está entendiendo. Para el harén de un monarca, dos veces entregó su mujer. Dos veces él fue y habló con su mujer. Mira, me van a matar. Vete para el harén de ese hombre. Y Sara se fue las dos veces. ¿Y por qué Sara se fue? Según Pedro, ¿por qué Sara se fue? Oiga, vea, si no lo entendió. Porque esperaba en Dios. Su seguridad no es, no te preocupes, Abraham, yo sé que tú me vas a salvar. No, ya no contaba con Abraham. Porque de hecho, si contaba con él la primera vez, ya no contaba con él la segunda, porque lo hizo dos veces. Dos veces lo hizo. Pero Sara esperaba en Dios. Abraham, ¿eso es lo que tú quieres? Yo no voy a discutir contigo. ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Está bien, yo me voy. Y Sara se fue para el harén. Y las dos veces, ¿quién fue que la salvó? Ella esperaba en Dios. Y dio las dos veces, se le apareció el monarca, le dijo, yo me lo voy a decir. Entonces dice uno, que si me topan, si tú le pones la mano a esa mujer, te voy a volar la cabeza. Dios. Que hasta uno de ellos le dijo, ay Señor, pero él me dijo que era su hermana, yo no sabía. El Señor le dijo, sí, pero por eso que tú estás vivo, porque tú no sabías, por eso es que tú estás vivo. Así que ya tú sabes, ella esperaba en quién, quién la salvó. Pero porque esperaba en Dios, está bien Abraham, vamos a hacerlo como tú dices. Y Dios salía. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Por la paciencia. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos ahí? Porque es el punto, ¿verdad? Esto no es humano, señores. A nosotros no nos sale este nivel de confianza, de esperanza en Dios, de que Dios va a obrar. Y que al final mi felicidad, mi paz, mi seguridad, mi tranquilidad, no depende de esto por lo que estamos peleando, depende de Dios. Eso, de hecho, yo no sé si usted ve que Pablo nos dice allí, Nosotros no producimos eso, eso es Dios. El Dios de esperanza os dé por el Espíritu esta esperanza, esta paz, este gozo, este consuelo en Él. Eso es una obra de Dios. Nosotros no hacemos eso, no producimos eso. Dios lo produce en nosotros. Ahora, el hecho de que nosotros no lo producimos en nosotros no significa que no podemos hacer nada para que Dios obre. Como alguien ha dicho, yo no puedo hacer que llueva, pero yo puedo ponerme donde está cayendo la lluvia, si quiero mojarme, ¿verdad? Yo sé dónde Dios hace que llueva. Si usted va en la carretera de nuestro país, usted quiere que le coja un aguacero en la carretera, usted no coge para el sur, ¿verdad? Ahí difícilmente usted va a ver agua. En Asua, los eventos los registran. Eso fue como 5 días después del aguacero. Ahí no llueve casi. ¿Qué carretera usted coge? Si usted quiere que le coja carretera. La del Cibao. En Bonao siempre cae agua, aunque sea una gotica. Entonces, si usted quiere agua, usted va a coger para el Cibao. Bueno, si tú quieres tener esta esperanza, tú te vas a poner donde Dios derrama esta esperanza. ¿Y cómo es? Pablo nos dice aquí, es a través de los medios de gracia. Mire que Pablo nos dice que es a través de las cosas que nos vamos exponiendo. La paciencia y la consolación, ¿de qué? De las Escrituras tengamos esperanza. Es en la medida que nosotros estamos meditando en la palabra de Dios cada día. Es en la medida que vemos ejemplos como ese, como el de Sara. Es en la medida que vemos el mismo ejemplo de Abraham cuando Lot le armó el lío de no, pero mira que la tierra que no dan, y Abraham le dijo, mira Lot, coge lo que tú quieras. Otro ejemplo de hacer la paz en la familia, Lot, mira, no cabemos los dos, estamos teniendo lío, coge lo que tú quieras y yo voy a coger lo que quede. Y aunque usted no lo crea, Abraham hizo también eso, esperando en Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Quién terminó al final teniendo más, Abraham o Lot? Abraham, él cedió por amor a la unidad, confiando en Dios, y al final Dios lo bendijo más que a Lot, al que él le dio el derecho. Usted ve. Entonces, la medida que uno ve esa cosa y ve las promesas de Dios, que Dios te ha dado, que tu plenitud está en Él, que tu gozo está en Él, que Él te llenará tu corazón, que Él te dará paz, por la palabra de Dios. Pero no solamente eso, la oración, Pablo está orando, que Dios os dé, que le dé, le pido a Dios, él está orando, pedimos a Dios que nos dé este sentir como Cristo Jesús, que nos dé esta esperanza en Él. Y la comunión de los santos, versículo 5, pero el Dios de paz y de consolación os dé entre vosotros. En términos sencillos, señores, no hay un truco extraordinario, es simplemente hacer uso de los medios de gracia. ¿Y por qué es que tenemos tantos problemas en los matrimonios? Porque estamos descuidando la comunión con Dios, eso es todo. No es otra cosa. En la medida que nosotros cultivamos esa comunión con Dios, crecemos en esa confianza en Dios, en esa esperanza en Dios, a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de la interacción con los santos, entonces nosotros vamos a crecer en esta esperanza y vamos a poder relacionarnos así. Aquí les voy a mostrar unas grafiquitas, que son cosas que yo uso en consejería, solo para ilustrar estas verdades a los hermanos. Esto es brevemente, nada más para que usted vea lo que le estoy diciendo ilustrado. Gracias a Dios que mi hija no me deja traerle los dibujitos, yo le he hecho eso a mano, con escrito en mano. Ahí donde decía pareja, decía entre paréntesis, pareja o familia, y ella entendió ambos. Yo tuve que borrarlo después para que usted vea mi letra, si era que estaba escrito, que familia, y ella entendió ambos. Pero gracias a Dios, ella me ayudó. Pero yo le ilustro eso, mira, yo le digo, mira los problemas, eso es arriba, es una pareja con problemas. Y aunque usted no lo crea, cuando él y ella están separados de Dios también, que increíblemente la gente cree que no. Yo tengo un problema con mi pareja, pero yo estoy muy bien con Dios, eso no existe en la Biblia. Si tú estás en medio de un conflicto con tu pareja, generalmente, casi en el 100% de los casos, tú estás bien alejado de Dios, porque ya tuviste, es tan fácil a veces como simplemente tú ceder tu derecho, como Cristo, para que ya no haya problemas. O sea, que estamos separados el uno del otro, pero también de Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos? ¿Cómo nos acercamos? Es tan sencillo como empezar a acercarnos a Dios. Y en la medida que nos acercamos a Dios, entonces terminamos, mire cómo terminamos, al ladito el uno del otro. El acercarnos a Dios nos acerca unos a otros. Ahora, yo entonces le uso esta segunda gráfica para enseñarle cómo ese acercarnos a Dios no es solo de manera personal. Dios ha dispuesto medios en su iglesia para nosotros crecer en la comunión con Él, crecer en la esperanza. Y son estos, sí, yo tengo que tener mi tiempo personal con el Señor. Estoy teniendo mi devocional cada día. Fíjese si no es así. Que los días, cuando usted empieza a descuidar su devocional, hay más conflicto en la casa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos da más brega poder responder como Cristo. Nos da más brega tener nuestra esperanza en Dios. Necesitamos nuestro tiempo personal, pero también necesitamos nuestro tiempo en pareja, delante del Señor, orando juntos, acercarnos juntos, o en familia. Eso era lo que iba entre paréntesis, en familia. ¿Okay? Un devocional familiar une los hogares, señores, de manera que usted no se imagina. Tener un tiempo en familia devocional, padres e hijos, eso une la familia de una manera asombrosa, porque es el mismo sistema. En la medida que nos acercamos a Dios, nos acercamos los unos a los otros. Pero Dios no solamente ha dispuesto este tiempo para acercarnos a Él en persona, en pareja, sino también a través de la iglesia. La iglesia es un medio de acercarnos a Dios. Y eso en sus dos modalidades, tanto en lo que sería nuestra reunión general. Mire, Señor, qué tiempo de adoración tan glorioso tuvimos esta mañana. ¿Quiénes se deleitaron en la alabanza? Todos hermanos hicieron unos cambios. Algunos estaban medio raros, pero hicieron algunas adaptaciones. Ahí algunos sí, no. Wow, yo sí me gocé esta mañana en la adoración al Señor. Sí, de nuevo. Estoy haciendo énfasis para dejarle caer la chinita, que algunos lo vi medio raro ahí. Me dijo, no está heavy metal casi uno ahí, pero está bien, ese es otro asunto. La idea es cómo a través del tiempo congregacional, nosotros también, esto es parte, cómo nos acercamos a Dios, cómo vemos las Escrituras, cómo el Señor nos da esperanza, pero también nuestro grupo pequeño, Señor. Es otra herramienta valiosísima. Y mi madre, cuánta brega da que se arme el grupo pequeño cada mes. Esta es la batalla del mes cuando se está acercando ese tiempo, porque no priorizamos eso, pero son instrumentos, son medios que Dios nos ha dado para que nos acerquemos a Él, para que crezcamos en la comunión con Él y uno con otro, para que crezcamos en la esperanza que nos capacita para responder como cristianos, amados. Entonces, en la medida que hacemos todo eso, nos acercamos a Dios, crecemos en la esperanza y somos capacitados para responder. Si volvemos al pasaje, vamos rapidito allá. Hemos visto dos elementos de esta receta que nos lleva a mantener la unidad. Lo primero es priorizar a los demás. En segundo lugar, vamos a poner nuestra esperanza en Dios y no en las cosas por las que peleamos. Pero en tercer lugar, Pablo nos deja ver aquí que necesitamos perseguir como meta suprema la gloria de Dios. Fíjese cómo dos veces él menciona versículos 6 y 7 la gloria de Dios. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la idea? Yo no voy a poder hacer esto hasta que mi meta, mi propósito de vida no sea glorificar a Dios. Eso es otro elemento imprescindible. No es solamente mi esperanza en Dios, es que mi deseo supremo, señores, aún antes que mi bienestar, aún antes que mi paz emocional, yo quiero glorificar a Dios antes que todo eso. Esa es mi meta suprema, que debería ser la meta suprema de todo creyente. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si comáis y bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Se supone que como creyente, el propósito de nuestra vida es la gloria de Dios. Y te lo voy a decir otra vez, se supone que el propósito de tu vida es la gloria de Dios. No tu bienestar emocional, como te dicen los psicólogos. No, porque es que tú debes buscar lo que te da más paz. No, tú debes buscar lo que más glorifica a Dios. La paz será un resultado de hacer lo que glorifica a Dios. Pero puede que en el proceso haya tormenta para llegar allí. Porque Dios usa la tormenta para moldearnos a la imagen de Cristo. Pero yo debo tener como meta glorificar a Dios. Y si yo pudiera hacer eso, entender a los matrimonios, mi madre, que aquí hay algo en juego más grande que tu bienestar, que tu comodidad, que cómo tú te sientes, que cómo está tu matrimonio. Aquí está en juego la gloria de Dios, hermano. Hermanos, en los matrimonios cristianos está en juego la gloria de Dios. Lo que se tira por el piso cuando dos cristianos se separan es la gloria de Dios. ¿Qué estamos diciéndole al mundo? Eso es una completa contradicción al evangelio que nosotros predicamos y enseñamos. Y eso está claro en la misma palabra de Cristo. En Juan 17, cuando yo le dije que cinco veces le oró que sean uno, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo la gente va a creer en un Cristo que nosotros le presentamos, que es capaz de hacer grandes cosas, pero no puede salvar mi matrimonio? Pero no es capaz de fortalecerme para arreglar nuestros problemas. Hablamos de un Cristo que puede salvarme del infierno, pero no puede salvar mi matrimonio. Hablamos de un Cristo que es poderoso para vencer la muerte, pero no te puede dar el poder para vencer los problemas que tiene en el matrimonio. Hablamos de un Cristo que puede salvarnos del pecado, y sin embargo el pecado destruyó nuestra relación. Hablamos de un Cristo, de un Dios que trae gozo, que trae plenitud, que trae paz. Pero me separé porque ya no tengo paz en esta relación. Entonces, ¿de dónde que viene tu paz? ¿Es de Dios o es de tu pareja? ¿Es Cristo el príncipe de paz en tu vida o es tu pareja que tiene que darte la paz? Son incongruencias entre el evangelio que predicamos, el Cristo que le anunciamos a la gente y lo que estamos mostrando cuando nos separamos. Hablamos de un Salvador que es poderoso para reconciliar al pecador con Dios, pero no puede reconciliar a dos pecadores. Es una incongruencia. Hablamos de un Salvador que puede perdonar y sanar, pero no fue suficiente para que tú pudieras perdonar y sanar en tu relación. Hablamos de un matrimonio que representa la imagen de Cristo y su iglesia, y sin embargo tenemos hombres que abandonan su iglesia, como si Cristo abandonara su iglesia, abandonan su mujer, y tenemos mujeres que rechazan, dejan a sus maridos, como si la iglesia en algún momento rechazara a su Cristo. Es una incongruencia. Lo que estamos tirando por el piso es el nombre del Señor. Y si nosotros tuviéramos eso primero, hermano, y eso de verdad, eso es lo primero que yo creo que la gente entiende en medio de los problemas, sobre todo cuando empiezan a hablar de divorcio. Hermano, aquí hay en juego más que tu bienestar. Sí, yo no estoy diciendo que te resignes a un mal matrimonio. Vamos a hacer lo que haya que hacer y vamos a trabajar lo que haya que trabajar. Y vamos a tomar los pasos bíblicos que están ahí. Pero no tire por el piso el nombre de Cristo. Tú hiciste un pacto de por vida. Y está en juego aquí no solo tú. Está en juego el nombre del Señor. ¿De quién es el reino aquí que tú estás buscando? Ese es el problema, que no decimos que estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia, pero no, es en mi reino que estoy buscando, es mi comodidad que estoy buscando. Alguien ha dicho que el problema de los cristianos es que aquí venimos y cantamos, Jesús es mi rey soberano, y desde que salen por ahí cantamos, pero sigo siendo el rey. Jesús es tu rey soberano también allá, es tu rey soberano para tú rendir tus derechos por amor a Cristo, para gloria de Él. Es tu rey soberano para tú seguir batallando con un matrimonio difícil solo porque tú no quieres deshonrar su nombre. Es tu rey soberano para eso, porque debe ser el rey soberano. Ahora, para eso tenemos que tener la gloria de Dios, verlo como lo supremo, lo más importante. Y es de hecho ese enfoque en la gloria de Dios lo que nos capacita para responder cuando no nos sentimos con deseo de responder. Eso es algo que yo se lo digo a las parejas. Pastor, pero es que ese hombre no se merece. Sí, es verdad, él no se lo merece. Pero ¿y Cristo? Se lo merece, hermana. Púalo por Cristo. Sé la esposa que Dios te llama a ser. No porque el hombre se lo merece. Sélo porque Cristo se lo merece. Y tú quieres glorificar al Señor con lo que estás haciendo. Siendo la esposa que Dios te llama a ser, aún con un marido que es un patán. Pastor, pero es que esa mujer, si usted supiera, es una cacata, como usted dice. Sí, porque le encanta agarrarme, ¿eh? Las cosas que yo digo aquí. Después, pues, usted lo dice. Sí, hermano, pero tú estás dispuesto a amar a esa cacata por amor a Cristo. Ella no se lo merece. Pero Cristo se lo merece. Y tú lo vas a hacer por la gloria de Cristo, por el honor de Él. Por eso vamos a buscar la unidad, vamos a buscar la reconciliación uno con otro. Y si miramos el pasaje, por cierto, debo enfatizar de nuevo, yo no estoy diciendo aquí resígnate a un mal matrimonio. Si nosotros, pero ya lo dije, no estoy diciendo resígnate. Vamos a hacer lo que hay que hacer, ¿eh? Vamos a hacer, pero tenemos, vamos a agotar los pasos bíblicos. Vamos a agotar los pasos bíblicos, incluso de confrontación, si tenemos que hacer. Pero vamos a hacer lo que hay que hacer, para la gloria del Señor, ¿ok? Ahora, hay un misterio en esto, y es que cuando nosotros, Dios ha ligado su gloria a nuestro bien. Cuando yo persigo la gloria de Dios primero, como yo le dije, puede que en el proceso yo malpase, tenga tormentos, pero al final, el Señor exalta. Ese no fue el ejemplo, eso es lo que Pablo sigue diciendo en Filipenses. Sigue el sentir de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, bla, 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 y se entregó a sí mismo. Por lo cual, también Dios, ¿qué? Lo exaltó. Tú, eso es lo que Dios hace. Cuando tú, por la gloria del Señor, te humillas, haces lo que tiene que hacer, Dios termina exaltándote. Nadie pierde. Oye, nadie que se rinde por la gloria de Cristo pierde. No importa lo que tú cedas, no importa lo que tú aguantes, no importa lo que tú pases, al final serás exaltado, porque Dios exalta a todos los que siguen ese patrón de Cristo y para gloria suya se sujetan. Y tú experimentarás el gozo. De hecho, eso no es lo que dice. El Señor en Getsemaní, sudando. ¿Qué nos dice el escritor a los hebreos? ¿Qué fue lo que lo movió a pararse de allí e ir a la cruz? Por el gozo puesto delante. Sí, hermano, puede haber momentos de dificultad en los matrimonios, momentos de dolor, pero si decidimos obedecer a Dios y honrar a Dios y glorificar a Dios primero, permaneciendo unidos, haciendo lo que hay que hacer, entonces nosotros vamos a ver ese momento de gozo donde el Señor nos exaltará. Pero para eso necesitamos lo cuarto que Pablo nos enseña aquí, lo último, que todo, versículos 8 al 12, todavía nos falta una gran porción, pero eso es todo una sola idea. Y lo que Pablo nos está enseñando en ese versículo es que tenemos que aprender a regocijarnos en el plan de Dios. Fíjese que Pablo, recuerde que en este contexto, aunque yo lo he enfocado mucho a matrimonios, la contienda, el peligro de separación era entre judíos y gentiles. Y lo que Pablo hace en versículos 8 al 12 es enseñarles, recordarles que el plan de Dios siempre fue la unidad de judíos y gentiles. O sea, ustedes no pueden cambiar el plan de Dios. Ustedes no pueden hacer una iglesia de judíos y una de gentiles porque el plan de Dios siempre fue unirlos en un solo pueblo. Sí, con toda la dificultad de que eso tardía. Dios sabía que iban a haber dificultades. Dios sabía que iban a haber choques. A Dios no le sorprendió. ¡Ah! Y ahora, hay un lío ahí, ¿qué vamos a hacer? No, Dios lo sabía, pero ese fue su diseño. Glorificarse al unir gente diferente. Cuando la gente dice, no, es que somos incompatibles. Es como que el matrimonio se mantiene por compatibilidad. ¿Quién le dijo a usted que se mantiene por compatibilidad? El matrimonio se mantiene por un pacto que tenemos, por la gloria de Dios que tenemos, porque decidimos honrar al Señor, ¿ok? Pero nosotros honramos el plan de Dios de unir dos pecadores. Pero vamos a agarrar primero el texto, para no salirnos del texto y después nosotros hablar de nosotros aquí. Fíjese que lo que Pablo hace es citarle cuatro pasajes de la Biblia. De hecho, es interesante porque aquí nos deja ver que Pablo usaba la Septuaginta, que era la versión del Antiguo Testamento, la traducción griega, porque él cita un texto de cada una de las divisiones de la Septuaginta. Esa no era la división judía del Antiguo Testamento, pero la Septuaginta tenía la misma división de nosotros. Y lo que Pablo hace es citarle un texto de cada una de las secciones de la Biblia, según la Septuaginta, para mostrarle que el plan de Dios siempre fue de tapa a tapa en la Biblia, unir a estos dos pueblos. Dios no quiere dos iglesias separadas, sino una iglesia de judíos y gentiles. Mire, por ejemplo, en el versículo, después del versículo 8, él dice, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, esto es de los judíos, ¿verdad? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la profeta, la promesa hecha a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. O sea, el plan de Dios siempre fue ese, tomar a los judíos, tomar a los gentiles y unirlos. Entonces, ahora va a probárselo con la Biblia. Versículo 9, allí él cita 2 Samuel 22:50. ¿Qué porción de la Biblia es esa? Los libros históricos, es eso. Y él cita allí, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10, aquí cita Deuteronomio, la ley, está citando la ley. Alegraos gentiles con su pueblo, eso es Deuteronomio 32:43. Gentiles con judíos, gentiles con su pueblo, con los judíos. Y otra vez, versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esto es Salmos, Salmos 117:11, libros proféticos, otro grupo de libros de la Biblia. Y luego se va a ver los libros poéticos. Y ahora va a los libros proféticos en Isaías 11:10. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y otra vez, Pablo lo que le está diciendo, el plan de Dios siempre fue ese. Dios sabía que iban a haber choques. Dios sabía que iban a haber dificultades, Dios sabía que eran culturas diferentes, pero precisamente Dios lo hizo así. Y de hecho, Pablo nos explica en Efesios 3 que lo hizo así porque eso es lo que muestra la gloria de Dios. ¿Dónde que se ve la gloria de Dios? En que Él junta gente diferente, con gustos diferentes, con costumbres diferentes, con pensamientos diferentes y los une en Cristo y muestra el poder del Evangelio para unir gente. Y eso no solo aplica a la iglesia, hermano, es el plan de Dios para el matrimonio también. El plan de Dios es unir dos pecadores para que sean una carne. Y olvídese que sí o sí se van a sacar chipa. Yo le digo, el único problema del pecador, ¿cuál es? Que peca, es el único problema. Entonces tú te casaste con un pecador, ¿tú sabes qué va a pasar? Va a pecar contra ti. Y Dios lo diseñó así. Dios diseñó el matrimonio que sea la unión de dos pecadores que van a pecar el uno contra el otro, que se van a ofender, que van a hacer cosas que no le gustan. Pero Dios lo diseñó así. ¿Para qué? Para que se vea la gloria del Evangelio, para que se vea el poder de Cristo en la medida que nos perdonamos, en la medida que respondemos como Cristo, con benignidad, con mansedumbre, con paciencia, todo eso está en Colosenses, justo antes de hablarnos del matrimonio. Dios lo dice, ese es el plan de Dios. Ah, que mi pareja y yo somos muy diferentes. Ese es el plan de Dios, juntar dos gentes diferentes para a través de las diferencias formar a Cristo en ambos. Entonces, si tú sales huyendo, tú estás rompiendo el plan de Dios. El plan de Dios que permanezcan unidos. Y el plan de Dios está usar aún las dificultades, aún los problemas, aún los choques, aún la diferencia, aún la incompatibilidad, aún los pecados que se puedan cometer. Todo eso es parte del plan de Dios para formar a Cristo en nosotros y que se vea la gloria del Evangelio. que es capaz de sanar, que es capaz de transformar, que es capaz de unir dos personas con mucha diferencia. La pregunta, ¿estamos dispuestos a aferrarnos a ese plan de Dios? Eso es lo que Dios quiere. Y eso no solamente te lo estoy hablando genérico, hermano. ¿Tú crees que es el plan de Dios que tú te casabas con quien te casaste? Sí o sí, hermano. ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Dios pudo evitar que tú te casaras con quien te casaste. Y eso es verdad, de una manera asombrosa, hasta del que se casó con el que no debía casarse. Porque no, es que yo no debí casarme, porque mira, a mí me lo dijeron que él no era un buen... O él ni siquiera era cristiano, eso es verdad, hermano. No debiste hacerlo, tuvo mal, tú pecaste, pero esa fue la voluntad de Dios. ¿Tú sabes por qué yo lo sé? Porque te casaste. Si no hubiera sido la voluntad de Dios, Dios podía evitarlo. Si no, de otra manera, mataba a uno de los dos. Eso se resuelve fácil. Antes la boda se murió, no se casó. Pero si Dios permitió la boda, mira, Dios quería que tú estuvieras casado con ese. No era su voluntad moral, pero Dios te dejó. ¿Por qué? Porque Dios quería usar ese pecador para trabajar en tu vida. Entonces el plan de Dios es que tú entiendas eso. Su plan es que tú sigas unido. Sí, así como el plan era unir dos pueblos diferentes que se iban a sacar chispas para mostrar su gloria. Sí, el plan de él en el matrimonio es unir dos pecadores que se van a sacar chispas para que a través de esa chispa él ir formando a Cristo en ustedes y él llevarse la gloria de lo que Él es capaz de hacer. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros regocijarnos en eso? Y decir, amén, Señor, ayúdame a darte gloria. Que Dios nos ayude, hermano. Esto es un mensaje para nosotros evaluarnos, no solamente nuestro matrimonio, y empecemos por ahí, pero es un mensaje para evaluar todas nuestras relaciones. ¿Hay algún área en la familia, en la iglesia, donde hay un problema con algún hermano que yo tengo que buscar resolverlo para la gloria del Señor? Y si eso implica ceder, bueno, eso es lo que es maduro, eso es lo que es cristiano, eso es lo que muestra Cristo, siempre y cuando sea bueno en lo que estoy cediendo. Hermano, esto es para evaluarnos y hacer algo con esto. Y si tú estás aquí sin Cristo, esto puede ayudarte también. En tus relaciones, quizás tú tienes problemas en tu matrimonio, problemas con una amiga, con un amigo, y estos principios pueden ayudarte, pero hay un problema más que tú tienes, más importante. Hay una relación más que está dañada, que es más importante que tu matrimonio, ¿oíste? Que tu matrimonio, que tu relación con tus hijos, que tu relación con tu compañero, con tu hermano. El problema más grande que tú tienes, la relación más afectada que tú tienes ahora, más peligrosa, es tu relación con Dios. La Biblia dice que el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Pero tú sabes qué, las buenas noticias son que ese mismo Dios al que nosotros ofendimos, contra el que nosotros pecamos, que nuestro pecado nos han separado de él, él ya cedió. Él cedió a sí mismo, se entregó para buscar la reconciliación contigo. Ahora te toca a ti responder. Ahora te toca a ti. Ya él extendió la mano al mandar a Cristo. Ahora te toca a ti extender la mano también y reconciliarte con Dios. Y eso tú lo haces reconociendo tu pecado, mirando a Cristo Jesús y reconociéndolo como tu Salvador, diciéndole que te salve y que sea tu Señor. Y yo te pregunto, ¿lo harías hoy? ¿Lo harías hoy? ¿Vendrías hoy a Jesús? Le diría, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Gracias por Jesús. Reconozco mi pecado. Yo acepto a Cristo como mi Salvador y Señor. Te animo a hacerlo. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre por tu palabra. Señor, y estamos conscientes que estas cosas no podemos hacerlas nosotros. Necesitamos de ti. Pero como vimos hoy, Señor, tú usas tu palabra para, por medio de ella, darnos consuelo, darnos esperanza, darnos paz, darnos gozo. Produce estas cosas en nosotros, de tal manera que podamos nosotros, Señor, descansar en ti, llenos de esa esperanza que hay en ti, responder como tú nos llamas a responder, para buscar la unidad, para buscar la paz en todas nuestras relaciones. En especial, yo te ruego por los matrimonios, Señor. Yo te ruego por cada matrimonio que está teniendo dificultades ahora y aún, Señor, por las dificultades ocasionales que aparecen en cada uno. Ayúdanos a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús y estar dispuesto a renunciar, a agradarnos a nosotros mismos y buscar agradar a otros. No porque el otro lo merezca, Señor, sino para gloria tuya, para que tú seas glorificado en nuestras vidas y nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, a tener esta mentalidad de reino, donde tu reino es más importante que nuestro reino, que nuestra vida, que nuestro todo. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí sin Cristo, obra conforme a su necesidad. Yo te lo ruego, hazle ver su necesidad de reconciliarse contigo y la provisión que tú has hecho en Jesús, para que hoy, Señor, sea el día de fiesta de salvación en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le guarde.